Bueno, pues lo prometido es deuda. Estamos ya en nuestro último tramo con el planeta Duna en vivo y en directo. Eyeyey, con los tres jinetes del apocalipsis comiquera almeriense. Laduna.es en internet, la asociación de dibujantes y guionistas La Duna, que patrocina esta ventana radiofónica. Con Juanma Beltrán a la cabeza. Hola, Juanma.
Hola, buenos días.
Lo de la cabeza no es por nada, ¿sabes? Por empezar por algún sitio, de alguna forma.
Siempre es mejor estar a la cabeza que estar en otro sitio, pero bueno.
En segundo... Depende. ¿Esto porque lo dices? Perdona.
No, está en la tontería. Si está en el desembarco de Normandía...
Es que no vas a conseguir picarme hoy, ya vale. Te lo digo.
Vale.
En el número 2 del Podium, Javi Sánchez. Hola, Javi.
Hola, ¿qué tal?
Y en el 3, David Caparrós, nuestro querido capitán. Hola, David.
Hola, buenos días.
En carne y hueso con todos nosotros. Pues amiguitos y amiguitas, vamos a celebrar como siempre la llegada del planeta Duna con la mirinda, naranja, limón, cola y un sabor especial, higo chumbo, que he pedido esta semana. Empezamos, si queréis, con la actualidad. Vosotros mismos, ¿eh?
Ah, bueno, directamente, lo que queráis, ¿eh? No me va a presentar.
¿Eh?
Me gustaba cuando me presentabas.
Ah, va. Vale, venga, lo voy a hacer por ti, venga.
Gracias.
Amigos, comienza una vez más nuestra crónica dunera, el noticiario más seguido en toda la piel de toro, el TVO español y sus protagonistas. Las noticias de aquí y de allí, con nuestro querido compañero, admiradísimo y siempre apreciado, españolísimo, que va a misa cada día, Carmelo Cifuentes. Adelante, Carmelo.
Muchas gracias, Antonio.
Hoy has hecho la voz, qué
todo
guay.
Todo se pega menos la hermosura.
Ha quedado bien.
Sí. Ha quedado bien. Bueno, la noticia sigue siendo que tenemos revista nueva, ¿eh? Lo recordamos. No pasa de ser noticia porque haya pasado una semana.
Claro.
La Duna número 12, el gótico, ya está en la calle y más que nunca, porque aquí el secretario se lo está currando para que esté en muchas partes. Y si entras en laduna.net ya puedes ver un listado de los lugares donde de momento puedes conseguir este fanzine.
Vamos a recordarlos.
Bueno, el secretario soy yo.
Sí.
Lo único para que no lo sepa.
Ah, vale. Acá a mí siempre dice el presidente, pero...
Sí, el secretario soy yo. Y bueno, pues los sitios donde ya se puede comprar la Duna número 12 en Almería son en Millennium Comics, en Moviola Comics, evidentemente. En librería Picasso, en Discos La Caverna, en Kiosco Milán y en Alhama de Almería, en librería Papelería Montse.
Correcto.
Y también, bueno, tenemos que decir para todos los que nos siguen desde fuera de Almería y que estarán mordiéndose la uña, arrancándose la vestidura, diciendo cómo no podemos nosotros comprar la Duna, pues sí, se puede comprar a través de internet porque tenemos, hemos puesto también un enlace para comprarlo en la tienda web, en la tienda de eBay del Rincón del Coleccionista, y ahí está el último número y está también disponible para comprar todos los anteriores,
¿no?
Sí, señor.
Muy bien, pues dicho queda. Que no lo tengas porque no quieres realmente.
Yo creo que sí.
Acciones tiene, claro, para tenerlo.
Por supuesto, y a mí, incluso aquí en el programa de radio lo puedes conseguir, incluso para ti, si te esperas hasta el final del programa.
Sí.
Ahora tienes que esperarte hasta el final del programa para entender cómo conseguirlo.
Se siente.
Porque vamos a empezar con la actualidad, y con ella... Pues en el taller de cómic de El Ejido. Sí, señor, en El Ejido se hacen otras cosas interesantes.
Claro.
Aparte de la que usted está siempre pensando, que siempre se piensa en lo peor.
Oye, pues no,
cambiar losas.
Cambiar losas de sitio.
Bombillas también, bombillas multicolores.
Pues ya podéis apuntaros a este taller de cómic que lleva ya funcionando 3 años. Ahora, ¿quién puede decir lo mismo? Este sería el cuarto. Y nos informan desde... la asociación diablo.blogspot.com que se mantienen los precios, la localización y el material, sin embargo, es nuevo.
Uh-huh.
Eso está bien. ¿Cuál es el secreto de su éxito? Imagino que posiblemente sea el inagotable esfuerzo de esta asociación, de Diablo, y su monitor, Víctor Cara, a la cabeza, que también está incansable, miembro de la Duna y fenómeno donde lo haya. Para contactar, consultar o tener cualquier duda que queráis saber o que necesitáis sobre el taller, solo tenéis que escribir a la dirección de la asociación. ¿Cuál es esa? Me diréis ustedes. Pues la voy a decir ahora mismo. Asociacionculturaldiablo@gmail.com. Pero vamos, que también voy a poner un enlace a esta entrada donde se anunciaba. Ya hace, creo que fue el 10 de noviembre, está abierto, no sé si hay plazo, pero vamos, que para cualquier consulta a esta dirección, asociaciondiablo.blogspot.com. Más noticias. Y no sé si queda bien este sonido de fondo porque vamos a hablar de paracuellos.
Pues hombre, queda...
Y es que...
Apropiados, ¿eh?
Sí, le viene bien, le viene bien.
Paracuellos ha sido seleccionada para los premios de la crítica francesa.
¿Para qué? ¿Para qué?
No sé si se refiere a alguna obra, a una edición en concreto, o a toda la obra de Paracuellos, o no sé cuál, pero es lo que dice, nos comentábamos aquí. Esta obra lleva ya como mucho tiempo publicada.
Sí, se refiere a la última edición que se hizo recopilando todo el material de Paracuellos.
Se llamaba así, todo Paracuellos, la tengo yo, está muy bien, y posiblemente la ha puesto, lo que tú dices, de nuevo en la palestra. Y sí, la obra Paracuellos de Carlos Jiménez ha sido seleccionada como candidata a los premios de la crítica de Francia de la ACDD. Esto lo hacen así para terminar de liarme. Publicada en el país vecino por, aquí, o sea, esto es lo que pasa. Audi, Fluid Glacier. Esto se ve que son los que editan en Francia Paracuellos. No sé si da, claro, se dará referencia a esta edición, no a la nuestra.
Imagino.
Pues ya está. Audi, ¿no? Se diría.
Audi.
Fluid Glacier.
Fluido Glacier.
Parece el nombre de una colonia, un perfume.
Fluid Glacier.
Audi. Estas francesas que son así.
Bueno, pasamos de eso y entramos en una convocatoria. Los premios, bueno, unas nominaciones, más bien. Nominaciones. A los premios Expocomics 2009. Ya se pueden votar hasta el 9 de diciembre en la página web www.expocomic.com. Son diversas las categorías, como por ejemplo mejor obra, mejor dibujante o mejor guionista nacional. También está mejor obra internacional y mejor autor revelación. Pasaos por la página, esta que he comentado antes, para echar un vistazo a los listados y votar. Así, elegid y perecer. Entre los nominados hay varios amigos del programa y, bueno...
Y otros que no lo son tanto.
Pero vamos a destacar un par de secciones que, tanto por los que hacemos fanzines como los que hacemos cómics online, pues quizás nos pueden llamar más la atención, quizás de interesarnos, ¿no? Sería el mejor fanzine, que hay 5 nominados, que son Adobo, el número 3, Underground, así como suena, número 1, o sea, españolizado, no... Se me entiende, ¿no?
Sí. Under con A.
Underground.
Y Ground, pues como suena, Ground.
Gagarin, número 8. Hotel Safari, número 1. Carne líquida, número 7.
Yo creo que carne líquida. Yo me voy a mojar. Yo no sé vosotros, pero yo me voy a mojar.
Te voy a mojar con la carne.
Sí, con la carne
yo líquida. Yo creo que, evidentemente, el mejor es la de una número 12, pero claro, no lo hemos mandado. O sea que...
Claro, no está ahí.
Pero bueno.
Por eso no lo he dicho.
Ah, exactamente. Pero bueno. Y también hay una otra categoría que es al mejor cómic online. Estos son los cómics que te puedes encontrar en una página de internet que solo se edita, ¿no? Bueno, a veces se terminan editando en papel, como le pasó al joven Lovecraft, como hemos comentado a veces, pero bueno, que surgen en una página. Y las nominaciones son La Fragua del Enano, que viene a ser lafraguadelenano.blogspot.com.
Ese está muy guapo.
¿Te has leído tú?
Sí.
¿De qué va?
Quítalo.
Es como una especie de tipo así, fantasía épica, tipo mezcla de Señor del Anillo, así, pero está dibujado muy, muy, muy bien. Yo es que lo veo profesional totalmente.
Hay otro que es Quiero una chica de serie B, o sea, chica de serie B.wordpress.com. Pardillos, que bueno, la dirección es perdido-comic.blogspot.com. Y La Legión del Espacio, www.lalegiondelespacio.com.
¿Esta la habéis leído alguna vez, la de Pardillo? Supongo que sí, ¿no?
No, pero por la pinta que tiene, una parodia, ¿no? De Pardillo.
Sí, de hecho salió cuando Cuatro empezó a poner lo de... No sé si fue Cuatro. La serie le hicieron una entrevista y fue la Raquel Sánchez Silva esta a la casa del hombre. Este además es el colaborador de FX, es que lo hace. Aza, ¿cómo se llama?
El Pardillo es mi favorita, más.
Pues estos son los 4, pero además hay 5. O sea, ahí destacamos entre estas nominaciones otra, nuestra web de la semana. O sea, hemos dicho estos 4 y la quinta va a ser la web de la semana. Así que Vamos directamente.
Pues venga, directamente. Qué bien asilado ahí, ¿eh? Que estás hoy, que te sales, Juanma, de verdad, ¿eh? Después que estés delante tú, ¿sabes? Pero estás inspiradísimo, porque asilado es una cosa muy difícil, el terminar una sección y enlazar con la otra. A veces, oye, tienes que darle, y tú lo has hecho así como que no se ha notado apenas, ¿sabes? Como hemos pasado ya después, a la web de la semana.
Ajá. Después está el locutor.
Claro.
Entre medias, para cortar, ¿no?
Claro,
pero bien que no había quedado.
Exactamente, sí, sí.
Bueno, pues la web de la semana y la quinta nominada a mejor cómic online en ExpoComic 2009 es un viejo conocido nuestro. Hemos mencionado aquí alguna que otra vez, pero nunca había sido web de la semana, y es La Mierda Ocurre.
Hombre, por favor, David.
Sí, está en contexto, se puede decir.
Ah, vale.
O en inglés, Shit Happens. Sí. Bueno, lamierdaocurre.blogspot.com es el blog donde se aloja este webcomic del mismo nombre, del autor Javier Garrón, que no sé si lo recordaréis, o amigo oyente, pero fue invitado de La Duna, se publicó en La Duna número 8, Sin Palabras, fue nuestro autor invitado. Son unas tiras de un humor surrealista, de un tono autobiográfico, en principio, porque el protagonista es el mismo, Javi. Aunque, bueno, en diversas versiones, porque sale duplicado, tiene clones, tiene alter egos distintos, y en fin, son comedia autobiográfico, pero ha pasado a través de un prisma del surrealismo, ¿no? Total, ¿no? Unas situaciones muy divertidas y unos personajes entrañables. Y además de esta nominación, que destaca esta como la web de la semana, porque, como bien se encarga mismo Javier Garrón de promocionar, En su web está preparando la salida del número de la tira número 300 de este webcomic, que para, bueno, siempre cuando llegaba el número 100, el número 200 hacía una especie de, o sea, hacía especiales, hacía cosas más grandes que una tira, hacía la tira número 100, hizo una especie de juego, era un desplegable, un tablero y tal, y en el 200 eran 4 o 5 páginas, que estaba muy bien. Pero en el número 300, la tira número 300 realmente no es una tira, es un cómic en toda regla, que lo va a sacar al mercado para celebrar este número 300. Y bueno, pues va a pasarse por la web, se pueden ver también los pósters que están haciendo promocionales para este evento.
Sí, señor, pues es la web de la semana, La Mierda Ocurre, viene, vamos, se llama así, con perdón, de Javier Garrón.
Ya lo explico muchas veces, David, de dónde venía el nombre.
Sí, la expresión inglesa de Shit Happens.
Claro, o sea, claro. Habrá enlace también en laduna.es, en internet.
¿No existe una versión ahí?
¿Eh?
Uy, Dios mío. Qué susto.
Quiero preguntarle a David si no existía una en español, alguna expresión que sea parecida a esa, ¿no? ¿Verdad? No existe traducción a la Shit Happens.
Esa misma, ¿no?
La mierda.
Viene muy bien.
La mierda ocurre, ya está.
Y atención, amiguitos, porque nos hemos sobresaltado. Bueno, Juanma, que es...
Éramos mucho y parió la abuela.
Más asustadito.
No. Pero bueno.
En fin. Si no hemos asustado mucho.
Sí, sí, porque llega a nuestra vida una semana más el top bizarro.
Y sé que hay muchos oyentes que lo echan de menos. Estamos recopilándolo a final del año. Empezamos justo, me parece, en enero de este año.
Correcto, sí, señor.
O sea que en diciembre yo creo que podemos empezar ya con las votaciones para que elijáis cuál ha sido, sí, el más bizarro, el
de
más
todos
raro,
los
de todos los cómics que bizarracos son.
Cada año.
Esta semana tenemos uno que se llama el cómic Son of God, Hijo de Dios.
El Hijo de Dios, o sea, Jesucristo.
Mismamente, por Neil Adams.
Mm-hmm.
Bueno. Este cómic inquietante.
Me da miedo.
No he tenido la ocasión de leerlo entero, me he leído una paginilla. Pero se puede descargar. Lo que pasa es que tengo que buscarme la versión premium. ¿De qué va? Es una versión que hizo Adams hace ya tiempo. También estaba buscando y no encontró exactamente cuándo hizo esto este hombre, pero.
Como se ve, estamos muy bien informados en este
momento. Sí, no lo he preparado a conciencia. He entrado.
Que no, me gusta criticarse sin
no, leer, es el top bizarro.
No, es criticable.
Es así,
como que no.
Para nada es criticable. No, esto no es criticable para nada.
Sí, pero tú ya sabes que el top bizarro siempre entraña un poco de mala hostia.
El cómic trata de un Jesucristo superhéroe. Un muchacho que vive en Brooklyn.
Sí.
Sin tener su gafilla, un aspecto a lo Peter Parker. Hombre, viendo su tele tranquilamente, comiéndose un bocadillo, y a la que ve algo que pasa en las noticias, algo chulo, que algo chungo que reclama su atención, Pues nada, al estilo Capitán Marvel, me parece que era el Capitán Marvel el que decía el nombre de Shazam y se transformaba. Pues bueno, él dice el nombre de Dios y se transforma. Se transforma en Jesucristo y es alucinante.
No ha dicho el nombre de Dios para que no lo apedreemos. ¿Te das cuenta,
Sí, ha estado bien ahí.
Ha visto demasiado a Monty Python. Ha estado atento. Yo tenía un montón de gravilla y un par de piedras grandes para tirarse encima.
Ha estado fino, sí.
Este cocido es digno del propio Jehová.
Lo ha dicho.
Bueno, es un alucinante, buenísimo sentido del humor, unos chascarrillos, y todo con referencia a expresiones y frases típicas de religiosas, ¿no? Por ejemplo, cuando dice eso del nombre, ¿no? Se transforma, abajo en el rótulo dice, bueno, menciona ese nombre, pero no en vano, ¿no? O sea, uh-huh. Porque va a salvar a la gente. Bueno, el personaje lleva una pedazo de cruz en el pecho. Bueno, evidentemente un superhéroe, va con malla, lleva una cruz en el pecho, en su cinturón pone una J y una C. Una pedazo de capa roja.
Seguro que no es de padre de familia esto.
No. Además se nota que es de los 80 por ahí. El estilo, bueno, de ni nada, o sea, tiene el estilo que tiene él, pero la coronita, ¿no? Su coronita, su capa roja y el Espíritu Santo en forma de paloma que está sobre su dedo o revoloteando a su alrededor, cual fiel compañero tipo Robin, ¿no? Es alucinante, ¿sabes? Va andando por encima del agua, el puente se ve un puente que va a llegar a Manhattan y va andando por el agua y los neoyorquinos con sus típicos cachondeos, pues diciéndole, este es un homo, ah. córtate el pelo, ¿no? Está en inglés todo eso, haircut, ¿no? Hace un corte de pelo guapo, con sus melanitas, pues evidentemente es Jesucristo.
Claro, normal. Su barbita también.
Y nada, expresiones de ese tipo. De ¿Qué era lo otro que decías? Que no me acuerdo. Voy a poner el enlace y os pasáis un poquito, aunque sea para ver esa página que es gloriosa y de lo más desconcertante que he visto.
Pero ¿eso que lo editaban?
Qué gracia me hizo, no lo sé.
Tampoco, ¿no?
Ya te digo, es que he intentado descargármelo y no he podido antes de llegar aquí. O sea que solo he visto realmente una página de referencia y un poquillo buscando por ahí, pero es que no hay mucha información sobre esta obra.
No tiene desperdicio, ¿no?
O no, yo no la usé en buscar bien, pero vamos, que si queréis podéis comentárnoslo, si lo sois capaces de verlo y lo encontráis, no informáis. Yo pues simplemente la dejo ahí. Uh-huh. Yo creo que ocupa un buen puesto.
No es poco. Resaltó bizarro esta semana el hijo de Dios de Neil Adams. Ha quedado un poquito raro.
Sí, de verdad, es que me acordaba, es que empezaban a reírse de él. Y claro, decirle chorradas de estas y él iba pensando por dentro, perdona al señor porque no sabe lo que dice, ¿no? Y cosas de estas, constantemente.
Esos son sus poderes, ¿no? Fundamentalmente.
Sí. Y me mola también la coronita que lleva la paloma, también lleva una coronita, ¿cómo es?
Una viola.
Perfecto, pues vean ese enlace, no se lo pierdan en laduna.es de nuestro top bizarro esta semana que ha entrado con fuerza divina, además. Es el momento de cambiar de tercio, es el momento de marcharnos a otro clásico. Cada semanita nos esperan los amigos de Moviola en la calle Minas de Gádor número 5 en la capital con un montón de novedades, como siempre. Pero de ese montón, Madre selecciona 3 junto con nuestro querido David Caparrós, nuestro capitán que está a puntito de iniciar ya la conexión. Cuando quiera, capitán.
Bueno, pues vamos a ver qué encontramos hoy en el planeta Moviola. A ver, madre, si estás ahí, háblanos un poquito de Asterix, el libro de oro.
En la obra de Asterix hay un antes y un después, la desaparición de René Goscinny. Aquel año de 1977 no solo se extinguió la vida de Goscinny, pues con ella también sucumbió Asterix. No hay color entre los títulos escritos por Goscinny y aquellos otros que Uderzo llevó en solitario. No solo decae el argumento, los diálogos o los gags, sino que incluso la narrativa se ve perjudicada. Entonces es cuando nos damos cuenta del valor que tiene un guionista, y del sello personal que es capaz de dejar. Si en la anterior obra de Uderzo en solitario le eximimos, este título no tiene la más mínima absolución, y menos todavía en su 50 aniversario, donde Uderzo debió poner más cuidado.
Me ha gustado sobre todo lo de que el guionista... No, que no nos demos cuenta
que
tiene su valor.
Como diciendo, preferiría que te hubieras muerto tú, Uderzo, mil veces.
Seguro que encontramos a uno que dibuje El mismo Munuera seguro que lo dibujaba que te caga.
Hombre, se puede copiar, yo no se puede copiar más el estilo de Uderzo, que obviamente copia el estilo de Bocino. Es que imposible copiar un guionista.
Qué curioso, ¿no? Uno pensaría que no, pero fíjate. ¿Cómo? Que no, que en principio uno pensaría que no, pero sí, se ve que sí.
Bueno, vamos a la segunda novedad. Madre, perdónalo, que no saben lo que hacen tampoco al interrumpirte. Grandes de lo macabro, de John Boyx. Madre, se ha enfadado, ¿vale? Lo que había hecho.
Con la que nos encontramos esta semana, pues Ediciones B edita un volumen que recupera toda la obra de terror de uno de los mejores dibujantes, no solo de nuestro país, sino del mundo entero. John Boyx. En el año 1976 Boyx crea Rodney el Vagabundo, obra de gran éxito en todo el mundo y causante de que Boyx fuera solicitado en una gran cantidad de países. Y en este año continúa encargándose fuera de nuestras fronteras de The Phantom, además de hacer historias eróticas para Penthouse Comics.
Eso último es lo que más me ha gustado hasta ahora, madre. Y terminamos con la última, Corto Cuentos.
Borja Crespo y Chema García unen esfuerzos, el primero elaborando el texto, y el segundo encargándose de los lápices, para traernos cortocuentos. Como indica el propio título, se trata de historias o cuentos muy breves ilustrados. En la línea de la melancólica muerte del chico Ostra de Tim Burton, los autores españoles elaboran una variedad de relatos muy breves acompañados de ilustraciones, que según el contenido del texto así ajusta la estética Chema García, aunque su trabajo se enmarca en un gráfico sencillo y pueril, sin despuntar en comparación con otros tantos cuentos ilustrados que encontramos en el mercado.
Muy bien, pues creo que voy a adelantarme a mis compañeros para elegir John Boyx, ¿no? así os quedáis sin.
Sabía que iba a hacerlo.
Yo me voy a quedar con...
¿Con qué?
Con Corto Cuentos.
Yo voy a quedarme con el libro de oro en las que parás por saco. A ver, como esto, todo el mundo pone verde, tío, la que por lo menos he hecho lo mitad.
Yo vuelvo a quedarme con la duna número 12.
Sí, señor. Sí, señor.
Como el año, pero la semana pasada. Me la he comprado dos veces.
Has estado hábil ahí.
Tío, y encima el presidente te la compra, ¿eh?
Claro. Sí. Dando ejemplo. Claro. Bueno, pues gracias a madre, hemos despedido ya la conexión, se nos ha apagado el saletile y por supuesto nuestro capitán Caparrós se quita la gorrita de plato y se incorpora de paisano de nuevo para el resto del programa. Con los amigos de Moviola, gracias a ellos también, calle Minas de Gador número 5, muchas más novedades durante toda la semana.
Que la fuerza de las galaxias sea conmigo.
Ole, 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 ole. Que se nos cambia la...
Sí, sí.
¿Sabes lo que te digo?
Tienes unas ganas de poner unos pantalones de campana.
Eso te iba a decir yo. Porque llega el cómic fulaño, dentro de los cómics fulaños de la semanita en Planeta Duna. Hoy es el turno para...
¿Quién lo dice?
Eso, es que yo, ¿eh? El que lo ha encontrado.
Me lo encontré yo, ¿no? ¿Me toca a mí? Madre mía.
Sí, tío. Eso de tu perra sé que lo recoges tú.
Adelante, David.
Pues yo lo vi, fue el primero que lo vi y se lo metí corriendo a este par de dos. Y ese, bueno, fue una de las comidillas de la semana pasada, solo comparable con Alan Moore y Golidas. Y fue que, bueno, la noticia de que va a salir dentro de poco, todavía no hemos podido verlo, solo las muestras que ha puesto la editorial. Es Ultimate Estopa.
Toma, toma ya.
Qué fuerte, qué
Ultimate.
Fuerte,
qué fuerte.
Lo último de Estopa.
Ultimate, que es definitivo, o sea, Estopa definitivo.
Definitivo.
Como el Spider-Man, Ultimate. Ahí está. Spider-Man, todo. Ultimate, lo ven, ¿no?
Oye, ¿qué fue lo anterior de Estopa?
¿Eh?
¿Qué fue lo anterior?
Original Estopa.
Original Estopa. Claro. Vale.
El cómic, bueno, se subtitula...
Nadie está a salvo.
Nadie.
Normal. Ya avisan.
Normal. Avisan directamente.
Sí.
Lo publica Panini Comics y la razón es para celebrar el décimo aniversario del dúo, que admiten ser muy aficionados a los superhéroes. A José dice que le mola Thor y a David Lobezno. Yo nunca sé quién es José y quién es David. Bueno, da igual. José y David. Creo que David es de la perilla. Bueno, da igual.
José es el mayor.
Perilla.
David, ¿sí? Es el menor. Sí.
En el cómic los dos llevan perilla.
Madre de Dios, para allá, para no distinguirlo.
Pero uno lleva una trencita.
Ah, sí, esa va a ser. Guionizan y protagonizan, ambos dos, guionizan y protagonizan estas páginas.
Pero
que...
Antes se van a escribir, tío.
La entrada, por lo menos,
la entrada canta muy bien. Mira, yo voy a decir una cosa, El cómic, sí. El cómic será como sea, que no lo sabemos tampoco. Y tal, pero a mí me gusta esto.
Claro, sí, claro. Es que no entramos a valorar la música, no, Estopa,
yo,
¿eh?
Yo sé, yo tengo sangre calurra y a mí me gusta.
Ya somos dos, chicos.
Bueno, total, que guionizan y protagonizan estas páginas en las que se mezclan superhéroes, canciones y conspiraciones alienígenas. que se entremezcla en una aventura de acción. O sea, es pesadillesco, ¿no? los dibujos corren a cargo de Studio Fénix, que bueno, por las muestras que se han visto lo hacen bastante bien. Pero bueno, aquí esto lo ha escrito Juanma.
Lo digo yo,
sí. No, desde que seguro que los pobres tienen pesadillas por la noche.
Yo si tuviese que hacerlo lo tendría.
Bueno, a mí me gustaría comentar una cosa sobre este tipo de cómics, ¿no? Porque lo traemos mucho a colación, como cómics full año. Uh-huh. Tipo de cómics, bueno, ya trajimos el de Eminem, ¿no? Que viene a ser un similar, ¿no?
Es muy parecido, además.
Es que el concepto es el mismo, ¿no?
Que se mete con un superhéroe. Además, le pegaba al otro, ¿no? Punisher.
Sí.
le habría pegado más Lobo, porque...
Que una cosa... Bueno. No, o sea, una cosa, por ejemplo, a mí esto yo creo que se ha subido un poquito al carro, ¿no? Porque ya puesto a que Estopa hiciera un cómic, aparte de que, bueno, ya meterse a escribir el guion a ello, bueno, vamos a ver lo que han hecho, pero bueno, lo mismo han hecho algo... Pero bueno, ya de por sí ya escama, ¿no? Pero yo hubiese hecho una cosa en plan underground, una cosa en plan barrio bajero. O sea, esta gente de su palo, claro, lo que le pega. Hubiese hecho un cómic en plan historias de barrio así chunga y tal, y hubiese quedado hasta
bueno,
bien, ¿no?
Tampoco lo hemos leído, ¿no? A lo mejor para ver.
No, si puede estar muy bien, pero el tema este ya de querer mezclar conspiraciones alienígenas, es que me suena a eso, a lo de Eminem, ¿no? A una vacilada, simplemente. ¿No?
Sí, se incluye dentro del trabajo, es decir, también con el DVD, CD, o no tiene
pues
nada.
No lo sé cómo se va a editar.
Mira, a mí es que otros músicos que hacen en PC superhéroe me recuerda mucho a Kiss Salva la Navidad. Papá Noel, mola Papá Noel. Me recuerda a eso.
Bueno, habrá que darle una oportunidad.
Sí. De todas formas, una cosa que sí quería comentar con vosotros, no sé qué opinión os merece realmente que se hagan este tipo de cómics, los cómics promocionales, que muchas veces traemos aquí a los cómics full año, ¿no? Lo que trajimos para promocionar un negocio, uh-huh, o para promocionar un grupo, en este caso, ¿no? O los cómics institucionales que se hacen a lo mejor de apoyo a una campaña, ¿no? Lo digo porque, bueno, aparte de que quien esté libre de pecado, ¿no? Porque nosotros mismos también hemos participado y seguiremos participando en este tipo de cómics, haciendo campañas, ¿no? Para... Uh-huh. Publicitaria, campañas institucionales.
Solo hay que ver la página de la Duna ahora mismo.
Efectivamente,
Ale
ha desvelado un poquito, ¿no? Del último trabajo que estáis. Bueno, ahí no estoy yo metido, pero bueno, que estáis realizando, ¿no? Que es un cómic institucional. Y yo quería preguntaros, ¿qué opináis? ¿Este tipo de cómics, o sea, que existen, que se haga promoción a través del cómic, es bueno, es malo? ¿Es mentira?
Depende de...
¿Qué te parece peor? ¿La ignorancia o la indiferencia?
A ver, por alusiones, Juanma, ¿qué te parece a ti?
A mí me parece bien. Me parece bien porque para empezar dan trabajo. Mira, esta gente que está forrado dinero, que dé trabajo a un estudio de cómics. Pues mira, me parece muy bien. Y aparte, bueno, utiliza el cómic como medio de muchos aspectos. Bueno, pues también el cómic puede ser usado de manera súper artística, porque tiene la capacidad... Pero también puede utilizarse como herramienta. No nos va a arrancar la vestidura, exactamente. Y una cosa no quita que nosotros nos riamos de ellos porque son fulaño, porque ya les vale, ¿no? Y otra cosa es que me parece bien. O sea, es que lo decimos muchas veces, ¿no? Como cuando comentábamos de señor Riñón y cosas de estas, es que en el fondo no mola.
A mí me parece insuperable, me sigue pareciendo, ¿no?
El Watchmen de los cómics.
Y esta gente, bueno, me parece muy bien, además que este personas que son muy conocidas, mira, le dan muy valor también al medio, ¿no? Le gustan los superhéroes y actúan en consecuencia. A mí me parece bien.
¿Y tú, Javi, que no, presento hombre, que tiene otra opinión?
No, otra opinión diferente, no. Apostillar quizás, que a lo mejor quizás, sí, al medio le viene bien según el producto que se haga, porque muchas veces lo puedes popularizar, que eso es siempre bueno, sobre todo para gente como nosotros que nos dedicamos un poco a esto, no profesionalmente, pero sí, bueno, como así. Pero vamos, que sobre todo que si queda un buen resultado me parece bien. De hecho, es como, por ejemplo, el dibujo publicitario, es decir... Creo que era Trull Lauter que hacía dibujos publicitarios para el Foliver y ese tipo de historias, y para el Molino Rojo. Es decir, poner un dibujo publicitario para el tiro de un artista. Entonces, lo bueno que incluso que sus propios carteles, que son publicitarios, sean hoy por hoy considerados unos cuadros y una obra de arte.
Eso está muy bien lo que dice Javi, porque lo que sería lo suyo es que este tipo de encargos, el que lo hace, tuviese lo suficiente criterio como para dejarle mucha libertad creativa.
Y para dejar el nivel alto también. Que... Es decir, que tú veas una cosa, no te sirvas exactamente para vender algo, sino que tenga un respeto al medio. Es decir, que luego no te sirva decir, mira, pues vamos a hacer una campaña de publicidad basada en dibujos de cómics. Eso no, porque es infantil, porque ya he visto otras cuestiones y tal, y siempre va un público. No, se puede hacer, incluso se puede plantear desde el punto de vista de utilizarlo como una herramienta más yo me lo muchas veces, tanto a la hora de la enseñanza, se puede utilizar muchas veces el cómic, como incluso a la hora de la publicidad, como incluso a la hora de la promoción, no tiene nada de malo. El problema es que luego el resultado que salga, es decir, si sale una cosa como la de Eminem, pues efectivamente, una cosa como la de esto, porque tengo una letra, pero en fin, me imagino que sale del mismo estilo, pues creo que dejará un poco eso, el cómic a la altura de eso, de un vehículo un poco, en fin, no sé.
No, pero yo no, vamos, yo como usuario, desde fuera, no, ni mucho menos como profesional, que podáis ser vosotros del cómic, guionistas o dibujantes, pero sí como usuario, sí no, llama la atención, es decir, cuando uno ve una promoción de cualquier empresa, pues en forma de cómic, ya de entrada te atrae. Te atrae. Otra cosa es que luego te guste más o menos, pero esto es así. Es decir, no queda mal el cómic en sí, el mundo del cómic, sino
no sé,
pues
yo,
a lo mejor.
No sé si yo que me tengo ese pensamiento que he hecho todavía. Que si muchos de nosotros, los pocos cuartos que hemos recibido en esta idea de forma profesional, son gracias a este tipo de cosas.
Yo hago muchas cosas.
Pero que sí es verdad que reconozco que hay muchas cosas que son realmente pues malillas. ¿Qué pasa? Que como dice también Juanma, mientras le dé trabajo a gente que se dedique. O sea, no que tenga un dibujante de cómics que te haga un trabajo publicitario, sino que tenga un dibujante de cómics que te pague por hacer un cómic, aunque luego se utilice la publicidad o se utilice cualquier historia, eso siempre le da la va, por supuesto que sí.
Claro, luego habrá que diferenciar si la empresa anunciadora, en este caso, le dice al guionista o al dibujante, oye, tú mismo, la idea es esta, y el dibujante lo hace, o es el guión impuesto, es decir...
Sí, eso puede ser lo peor, ¿no?
Claro.
Que sea simplemente una repetición de eslóganes de una campaña o de un comercio, ¿no? Y simplemente con dibujo, que puede ser lo más peor del mundo, pero bueno.
Ah, sí, era un poquito lo que estaba comentando. Si el que hace el encargo tiene suficiente criterio de dejarle una libertad creativa al que lo va a hacer, que lo pueda interiorizar, hacerlo propio... aportar cosas, pues puede salir una cosa muy chula. Si no, pues seguramente el que lo haga se lo tomará como un encargo de voy a hacerlo y ya está. Yo hago muchas cosas de estas normalmente.
Haces muy bien,
sí, pero y algunas pues salen mejor, otras peor. Viene a ser determinado un poquito por eso, por la libertad que te deja. Nosotros hemos hecho cosas con diputación, ¿no? de este tipo, como era Elige tu movida, que muchas veces lo decimos que podríamos meterlo en cómic full año por eso mismo, porque era un encargo de un poco de promocionar la
una vida, campaña,
vida sana y de prevención un poco de diversos tipos de actitudes de los jóvenes. Pero nos dieron bastante libertad ahora también un poquito de hacerlo, ¿no? Y en este que estamos haciendo ahora también nos dejó bastante libertad a la hora de crear el guión y crear una historia más o menos interesante al margen de eso, sin ser excesivamente, ¿no? Procura ser dogmática ni nada, un poquito contar, evidentemente, dentro de lo que quieres contar, que quieres contar eso, pero si te dejas libertad, pues puedes hacer cosas que te puedas sentir bien.
Claro.
Y bueno, lo podemos meter con el fulaño pues porque nos podemos divertir. Yo mismo, el cómic ese que he hecho de Salmerón también podría decir que es didáctico y está orientado para una cosa, ¿no?
Sí, sí.
Y bueno, pues sale.
Luego, gusta más o menos, pero la pretensión en este caso, que es atraer, atrapar un poquito,
lo que pasa
pues,
es que
se consigue.
Esto da un poco de vergüenza ajena porque es que
el resultado.
Claro, quiero hacerme superhéroe. ¿Sabes? Mira, quiero ser un superhéroe que lucha con no sé qué, tío. Te da un poco de vergüenza lo demás, tío. Te vergüenza, tío.
Pero bueno,
pues, no, pero es muy pretencioso.
Aparte de eso, que bueno, podemos casos como este porque también lo típico. Es decir, tampoco a veces tiramos de unas cosas que son más críticas las otras que ven. Lo hemos tenido cosas como aquel banco que trajimos o la tarjeta de crédito aquella.
Sí,
eso era para, vamos, era no sé por dónde cogerlo. Es decir.
No, y el caso es que a mí me funciona porque como me gusta mucho, me llama esas cosas me llaman la atención. Y a lo mejor te pasa a ti también, Antonio, me dijiste, ¿no?
Sí,
llama la atención.
Sí, sí, claro, te atrae.
Más atractivo.
Te atrae, te pasas un ratito, oye, pues contemplando cómic. Pues luego te gusta más o menos. Esto es como el cine, es decir,
pues cumple su función.
Hay directores que disponen de grandes medios con pedazos de guionistas y con grandísimo reparto y luego pues la fastidian. Es decir, pues no por ello el cine queda perjudicadísimo, que va ni mucho menos, ¿no? Ya, depende en qué manos caiga el cómic fulaño. A nosotros, egoístamente, nos interesa cuanto más mejor, claro. Para
cubrir esa ventanita. Sí, me interesa.
¿No? Pero suyo que llegáramos a un nivel que perfectamente un dibujante de cómic se podría ganar la vida haciendo un cómic publicitario.
Sí, pero sí, bueno, sí, pero esto de Ultimate y Estopa, nadie está a salvo.
Eso
ya es otra cantada.
Esto es flañillo.
Eso ya es otra cantada, sí.
A pesar de que los de Estudio Fénix son unos muy profesionales, unas máquinas, pero
vamos. Sí, más que un cómic fulaño es un concepto fulaño.
Concepto.
Una pretensión fulaño.
Ha sido el concepto fulaño de la semana, amigos. Ultimate Estopa. Nadie estará a salvo. La semana que viene esperamos contar con otro cómic fulaño, dicho lo cual.
Claro, si no nos han partido las piernas.
Sí, esperemos. Tenemos muchas esperanzas de seguir. Y vamos a por el copazo. Ahí estamos ya. Con Fermín y Chopin.
Y su batín.
Y su batín, inseparables. Y el batín, naturalmente, también de Javi Sánchez. ya ha saboreado, ha paladeado el
Felipe Quinto,
sí.
Que tengo aquí.
No me salía la marca hoy, sí. El patrocinador de esta.
Seguro que no has visto ni una botella en tu vida, tío, que eres un muerto de hambre.
No, la verdad es que no. De Felipe Quinto, no.
Esa,
no como yo comí.
Esa hostia gratuita que ha volado por aquí.
Es que ahora mi papel de súper rico. Como
claro,
super
claro.
Se pone el batín.
Es que se transforma.
Me convierto un clasista brutal.
La élite aquí me metiste. ¿Eh?
Oye, como el padre de Peter, ese era el suegro de Peter Griffin, tío.
Y por eso nos gusta, claro. Yo es que del anís del mono no paso, tío.
Ay, la plebe.
Vale. Es normal. Pero tú con esa clase y esa elegancia nos vas a deleitar una vez más con el batín, con las zapatillas de paño, hoy sin calcetines.
Sí.
Echado para adelante, claro, porque
se me la comió el perro que recién.
Sí. Y el braserito que observo ya,
sí,
está a puntito de funcionar en la mesa camilla, con el pañito. Y la gitana y el toro, por cierto, se han incorporado también esta semana. Están sobre el piano. Pues la obra escogida es, Javi.
La obra escogida para hoy es El niño gusano.
Y déjame que te pregunte, la pregunta de rigor. ¿Cómo estás, además de pedantísimo?
Importante.
Importantísimo también. Pues adelante, hijo.
Bueno, dejémonos de chirriflautar. El niño gusano, que es la obra que tenemos para hoy, de Hideshi Hino.
Oye, que voy a poner el ABC que te ha llegado ya, ¿eh?
Ah, estupendo, gracias. El autor de nuestra obra escogida de hoy, Hideshi Hino, nació en Manchuria en 1946, pero pronto se trasladó con su madre al Tokio de posguerra, lo que, bueno, hizo que este cambio pues fuera crucial en su vida, marcándole para siempre. Desde el principio la vocación de Hino fue la de ser director de cine, pero la fascinación que sus compañeros de clase sentían por sus dibujos le llevó a compaginar su carrera como cineasta con la de artista de cómic. Su estilo está marcado por una obsesión por procesos de putrefacción en vida y los personajes marginados a razón de su condición de bicho raro. Su inimitable estilo le ha colocado a la cabeza del manga de terror y ha influenciado a toda una generación de dibujantes. Una buena muestra de ello es El niño gusano, una obra de 210 páginas en blanco y negro que cuenta la historia de Sanpei Inomoto, un pequeño niño insignificante. Como muestra de ello, el nombre del personaje este, Sanpei Inomoto, traducido al español, sería algo así como Juan Nadie, con el que todos se meten y al que sus padres humillan y castigan. Una de sus características es que es un chico que adora a los bichos, más incluso que a otros seres humanos. Un día le muerde un insecto de aspecto extraño y poco a poco se va transformando en un gusano de aspecto repugnante.
O sea, es como lo de Spiderman, pero con, en plan metamorfosis de Kafka.
Efectivamente.
Qué mala sombra.
Efectivamente, así me gusta pisándome la historia. Porque con clara referencia en metamorfosis de Kafka.
No te metas con Javi cuando tiene el batín puesto. Es un peligro. Te va a tirar la copa.
No, me mola porque sí se nota que tiene un tío cultivado.
Es que te va a lanzar el calcetín lleno de arena.
Ya sé dónde te voy. Te voy al cuarto ese que hay en la mansión con cadena y cuero.
Sí.
Prosigue, Javi. Discúlpale.
Bueno, pues como decía, como apuntaba efectivamente Juanma, con referencia a la metamorfosis de Kafka, el pobre chico, empieza a ser marginado por su familia, que ven en él un estorbo cada vez más molesto. Exiliado a la alcantarilla, empieza a consumir carne para sobrevivir y empieza a atacar a otro ser humano. Una vez más, volvemos al tema del deterioro físico y la malformación tan presente siempre en la obra de Hino. En contraposición a lo grotesco de la historia, hay que destacar su humanidad y su ternura, y no es difícil sentir empatía por el terrible niño gusano, al igual que tampoco es complicado acertar la referencia en que está basada la obra, como la ha citado Kafka, el mito de Caliban, de la tormenta de Shakespeare, donde el deforme es ridiculizado y humillado hasta que éste acaba devorando a sus semejantes. Quizá esta obra, El niño gusano, no sea la mejor del autor, aunque no cabe duda que dentro del género de manga de terror es toda una institución por varias cuestiones, que son a saber y a saber cuáles. La primera, porque acude a los miedos infantiles, que son quizás los más arraigados en la personalidad y los que son a su vez también los más difíciles de superar. Por otro lado, está el miedo a perder la propia humanidad, conjugándola con la aversión a los bichos, insectos y gusanos tan extendidos en la sociedad y en el género humano. Y para finalizar, porque también acude a miedos reales como el acoso escolar y familiar, que el pequeño Sanpei soporta diariamente, haciendo que busque refugio a priori en aquellos que no lo juzgan ni lo torturan, los gusanos e insectos que pululan por el campo y los vertederos. Aunque el desarrollo de la historia haga que esta amistad tome tinte bastante dramático. En definitiva, un buen cómic que puede ser degustado tanto por el lector habitual de manga como el que no entusiasme demasiado este estilo, ya que la obra se lee de un tirón y suele dejar un regusto final que a nadie dejará indiferente. Solo, bueno, no se lo recomendamos tener eso porque hay lectores de estómago un poco sensible y poco dado a lo político.
Sí, señor, pues la obra escogida esta semana, El niño gusano o gusanito, de Hideki Hino. Con clase, con elegancia y con Felipe V.
Clan.
Que ha cambiado la marca, claro. Mira, me vas a servir un poquito. Sé que es caro, ¿sabes?
Sí,
sí, te voy a pedir un poquito.
Te echo un copazo, no te preocupes.
Para degustarlo, venga. Y nos vamos directamente al. A ver un momento, maestro, por favor. ¿Qué pasa hoy? Yo soy Quasimodo. Ahora el maestro, por favor.
Hazlo o no lo hagas, pero no lo intentes.
Si intentarlo es el primer paso hacia el fracaso.
Está descontrolado el japonés. No sé qué le pasa.
Se ha emocionado con la obra escogida.
Debe ser, debe ser. Lo de Felipe V y la obra escogida y el gusanito y tal. El consejo del guionista hoy, David Caparrós, nuestro maestro.
Sí, vamos a darle un pequeño descanso a Santi, que se lo merece. Y vamos a dar un consejo muy breve, muy chiquitín.
A ver.
El consejo de esta semana es la pausa dramática.
La pausa dramática. Muchas gracias, gracias, David.
Qué bien traído, ¿eh?
Fenomenal consejo, como siempre.
Ya está. No, mira, una cosa que a mí me llama bastante atención, me parece que es un recurso que funciona muy bien en el cómic, precisamente, es entre una acción y una reacción, sobre todo cuando se trata de un diálogo, ¿no? Un diálogo gracioso, un diálogo, en fin, en el que la respuesta es impactante de alguna manera, ¿no? Por lo graciosa o por lo intensa, lo mismo que bueno, no sé si habéis visto Friends, pero Joey, uno de sus truquitos era pararse a pensar un segundo antes de dar la respuesta. En el cómic también funciona, ¿no? Meter una entre la acción y la reacción, entre un diálogo y su respuesta, es meter una viñeta entre medias sin diálogo, lo cual hace el efecto ese de pausa.
Realmente, de silencio, ¿no?
De silencio. Uh-huh. y el impacto de bueno, el impacto lo que viene a continuación pues causa mayor efecto, ¿no? Además, bueno, la ventaja del cómic, ¿no? Como hemos comentado algunas veces, que es el lector el que pone los tiempos, con lo cual el lector es el que puede hacer más o menos larga esa pausa, ¿no? De hecho, si vuelves a leer el cómic otra vez y te ha gustado mucho ese momento, pues puedes incluso alargarlo, ¿no? Bueno, esto es meter una viñeta sin diálogo entre medias, una viñeta en la cual los personajes pues estén en la misma posición incluso, ¿no? De hecho, se puede aprovechar, el dibujante, vago por naturaleza, puede aprovechar esta ocasión para repetir el mismo plano. Puede repetir, como sería un diálogo, esos dos personajes y tal. Repite exactamente el mismo plano. A lo mejor quizás puede meter si en el fondo hay algún elemento que de por sí sea móvil, se puede meter para dar esa sensación de paso de tiempo, una hoja que cae o algo, pero básicamente se puede incluso ahorrar recursos repitiendo la misma viñeta.
Uh-huh. Esto ya para los dibujantes muy perros, ¿no? Los vagos ya de...
No, yo creo que viene bien.
Incluso más que repetir el plano, puedes hasta fusilar tu propia viñeta, vas copy-pega.
Sí, no, a eso me refiero, a repetir, a copiar y pegar. Sí, sí. Totalmente, sí, cambiar un poquito el fondo o algo y copiar y pegar.
Sí, verdad, desde aquí otro consejo, si vaya a una copia y pegar, ya existe el Photoshop, no voy a hacer dos veces la misma viñeta, coño.
Claro.
Pues claro. Ese ha sido el consejo de hoy.
Muy bueno.
Grande, sí, señor. Grande. Sí, señor. Fíjate, tan bueno que yo no tengo una moraleja, porque es que no sé cómo enlazarlo, pero buenísimo. Me quedo con el consejo de David Caparrós. La próxima semana, pues...
En boca cerrada no entras mosca, Antonio.
Es verdad.
Y sí, camarón sí. Que se duerme, pierde pan y pierde perro.
Sí.
Y por
sí,
cierto,
sí.
Me ha recordado eso de fusilar, que llevamos un tiempo comentándolo, el Chanda se dio cuenta de una cosa, lo vamos a decir en antena, para poner colorado a Javi, que en el último número, en el bélico, el anterior, fusilaste un cómic de Alejandro Ortega.
Anda.
Sí.
El plano del edificio y la incluso la mujer era parecida. Sí. El chándal se dio cuenta.
Claro.
Mira, compraba el número de vacaciones. El número 2 de la duna.
Madre
y luego,
mía, para friki de la duna.
El número 11.
Totalmente.
Curiosidades de la duna.
El homenaje, el pedazo de homenaje que hace el señor.
Sí, te iba a decir.
O sea, ¿cómo que fue? ¿Cómo fue eso? Cuéntanos.
Fue que estaba buscando un edificio y una mujer mayor y dije, hostia, Alejandro Ortega lo hace mejor que yo. Ahí voy.
Oye, pues eso.
Nunca he recibido una amenaza de muerte. No sé si es que nunca lo habrá leído o que espero que.
Se lo haya tomado bien.
No se haya molestado. Claro, claro. Sabe que amarle profeso una gran amiga.
No, pero eso es como persona. Es uno de los grandes consejos de Santiago Girón. Sí, uno de los primeros.
Fusila que queda. Claro. Que algo queda.
Sí, señor. Pues dos por el precio de uno. Bueno, un consejo y una anécdota muy divertida.
Chanda se dio cuenta.
Curiosidad.
Bocazas, colega. Eres un bocazas.
Bueno, Chanda se dio cuenta de que en una viñeta del cómic este último de Diputación que estamos haciendo, una camiseta de un Pac-Man tenía una bola menos.
Una bola menos de
la... también, ¿no?
Sí, sí, sí.
Es observador,
Jodido, es jodido,
Da miedo, da miedo.
Tiene mucho tiempo libre también, supongo, ¿no? En fin, recuerdo desde aquí, un saludo.
No, de hecho no. Pero...
No, ¿verdad? Pues nada, pues entonces se fija mucho. ¿Ha sido el consejo?
Hazlo o no lo hagas, pero no lo intentes.
Intentarlo es el primer paso hacia el fracaso.
Y de gran final, la sintonía de nuestro concursito. Adivina el cómic de pe a pa. La dejamos, ¿no? Unos segundos más que suene.
Sí.
Ahí, ahí, ahí. Estaba el oyente, creo, esperando hace un ratito.
Ah, tenemos ganador ya.
Sí.
Increíble.
Sí, sí.
Pues... exactamente, la semana pasada iniciábamos volvíamos de nuevo al concurso clásico, bueno, de esta temporada, que era adivina el cómic de pe a pa. Poníamos un nuevo cómic con un texto inicial, que es lo que solemos hacer en este concurso, el principio del cómic y el último texto del cómic, y me parece que alguien lo acertó, pero vamos, casi no terminamos de decir hasta luego y ya estaba llamando, ¿no?
Estaba, pero a las 13 horas y 2 minutos del miércoles
pasado.
Yo
pensaba que lo había puesto relativamente complicado.
Una máquina, y no es la primera vez que lo hace.
Quitando nombres, sí.
Creo que está ya Pablo García desde Córdoba.
Muy buenas.
Hola, Pablo.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Lo primero, gracias por escucharnos cada semana.
Uy, yo puntualmente siempre estoy ahí al pie del cañón.
Es que eres uno de los veteranos, uno de los oyentes de... vamos, que tiene su asiento ya privilegiado, ¿eh? En el palco de la duna.
Uh-huh. Para saludarlo, hola Pablo, eres más rápido.
Hola, claro.
Y atinado, porque ser rápido y fallar, ya lo decía sin perdón, no te sirve de nada. Pero...
lo bueno es acertar. Oye, ¿en qué momento lo tenías clarísimo, Pablo?
Pues la primera frase, la del principio, quiero decir, que no, la última no me sonaba, pero ¿no? la primera sí. Mm. La primera sí, porque yo tengo el cómic, entonces sí que la recordaba la frase.
Yo te voy a poner ahora en un brete. Sí. ¿Tú recordarías al menos el concepto de esa primera frase?
¿El concepto?
Sí, más o menos. Si no te la sabes literal... ¿cómo comenzaba?
¿Decir la frase?
Sí, sí.
Pues como de
mira, vamos a ver.
Como si dijéramos hace muchos años, en un tiempo...
Correcto.
Tal, pues, pero adaptado a la situación de se puede decir ya de...
Menos mal que esta no es la respuesta, para
ganar el premio. Es que exactamente, se estaba mordiendo la lengua porque no quería decirlo.
Ya,
no es que no lo sepa.
Ya, mira, hace muchos años, la recordamos, en las laderas de una cordillera, a miles de kilómetros de cualquier ciudad, empezó una historia fantástica.
Exacto.
Así arrancaba. Y el último, pues más o menos así. Y aquí termina el espectáculo que nos han ofrecido Periquito de los Palotes, que tú vas a poner ahora el nombre. ¿Qué nombre va en lugar de Periquito el de los Palotes?
Dragon Ball.
Ahí estamos. Y todos sus amigos. A partir de ahora les seguirán pasando cosas, pero seguro que lo superarán todo. No os preocupéis, para eso tienen... ¿Qué tienen, Pablo, por cierto? ¿Para eso tienen...?
No tengo aquí el cómic para...
Era la bola de dragón.
Para eso tienen unas bolas de dragón.
Unas bolas.
El nombre era Goku. Claro. O sea, lo ha ofrecido Goku y todos sus amigos, y para eso tienen las bolas de dragón. Digo yo, si lo digo así, que queda un poco raro.
Más de uno se estará tirando ahora de los pelos.
Claro,
sí.
Claro.
Sí, más de uno se estará tirando porque es un cómic famosísimo, es un clásico, y Pablo es realmente... Además, que sobre todo el primero, ya lo último, a lo mejor uno pues ya no se acuerda tanto, pero alguien que lo haya leído, las primeras historias entrañables de Son Goku, pues... Hmm. Bueno, a todo el mundo no, a Pablo, que tiene
Pablo
una memoria
caso,
impresionante.
Claro. Pablo García de Córdoba, que por cierto tiene un envío pendiente, pues ya digo, es de los asiduos, de los veteranos, y ya esta semana, te lo juro por Snoopy, Pablo, vas a recibir los dos envíos.
Muy bien, muy bien.
Es que estábamos esperando que aceptara otro para que saliera más barato.
Claro, ¿no? Claro. Pero no acertó, solo tú, ¿eh?
No, es que yo soy el poseedor de la revista y tengo que traerse a la radio, que es la que tiene la gentileza de mandar los regalos.
Muy bien, ¿algún saludo que mandar? ¿Alguna mención especial, Pablo? ¿De quién te acuerdas ahora en estos momentos tan emocionantes?
Además de mi familia y tal, ¿no?
Sí, sí.
Pues nada, a todos mis compatriotas almerienses, digamos, compatriotas de adopción, porque yo he vivido muchos años allí en la provincia de Almería. Entonces, pues, un saludo para todos.
Hola, ahí. Pues nada, sí, enhorabuena.
Eso es una dedicatoria.
Enhorabuena. Oye, quédate un poquito porque creo que tenemos, lógicamente, primera y última frase.
Sí, de hecho, que adivinar. Un poco distinto porque esta semana lo que he hecho, un poquito para darle, que me dicen que lo pongo muy difícil, que si no sé qué, bueno, he puesto una primera frase, pero la del final es la última, el diálogo de la última página. Es prácticamente todo el diálogo, que vamos a leerlo ahora. Pablo, no lo vayas a decir si lo sabes.
De acuerdo.
Tú asientes con la cabeza solo, decimos, ¿sabes?
Tú dices, ah, sí que la sé, sí que la sé, te muerdes las uñas.
Claro,
sí.
claro. Pues la primera frase, atención, adivina el cómic de Peapa. La primera frase de este cómic dice así: algún día escribiré mis memorias. Fíjate que es cortita, pero la he fastidiado. Repito, algún día escribiré mis memorias. Así empieza. Pablo, ¿qué? Mueve la cabeza.
Pues de momento no la muevo para ningún lado.
Vale, bien. Y el último diálogo, yo necesito...
¿Alguien que te ayude?
Sí, un interlocutor.
¿Cuál vas a hacer tú?
Pues venga, el primero. El primero diría, con calma, Wick, ya veo que la nieve te gusta tanto como el agua.
¿Tengo que poner voces? No.
Sí, pon la voz de personaje.
Cecilia,
no. Creo que estoy en deuda contigo por haberme salvado la vida, así que te contaré un secreto.
¡Dispara!
Verás, el verdadero motivo del mote. Bueno, los chicos de la redacción dicen que solo me cambio de muda una vez por semana. No tengo fama de ser muy limpio.
Gracias, amigo. Acabas de alegrarme el día. Es que me gusta interpretar, ¿eh? Qué bien lo he hecho.
Fama de ser que lo hiciéramos al revés, pero bueno.
Sí.
¿Por qué? Porque al revés.
Porque nos pegan mal los caracteres.
¿Sí?
No me digas. El personaje tiene una voz así, impenetrante, y el segundo sería... Creo que estoy en deuda contigo por haber salvado la vida.
Vale.
Ya está dando más pistas.
Esa es una pista,
termina el cómic mientras se alejan en un vehículo, los dos personajes.
Más pistas todavía.
Ah, en un vehículo.
Venga, ya está.
Podría
ya
ser una calavera.
Pablo, ¿te va sonando un poquito?
Pues me quiere sonar, pero no consigo yo todavía ubicarlo.
Bueno, pues te lo piensas un poquito.
Lo pienso un poquito.
Sí, sí. Esa era una pensada.
Ok. Pues oye, que gracias una vez más, que enhorabuena y que espero que sigamos en contacto.
Hombre, por supuesto, eso seguro.
Un abrazo hasta Córdoba.
Venga, igual otro para vosotros.
Adiós. Hasta luego. Y quien lo sepa, ¿qué tiene que hacer? A ver.
Pues tiene que congratularse, sentirse muy orgulloso de sí mismo.
Abrazarse, ¿no?
Para empezar, sí, sí. Quererse a sí mismo. Y después de hacer todo eso, pues coger el teléfono y llamar al 950-3030-00. O también puedes escribir a info.laduna@gmail.com. E incluso puedes escribir al programa, a la dirección del programa de radio, a diasderadio@candilradio.com.
Correcto. Y el premio, pues ya se sabe.
El premio está clarísimo. Puedes elegir entre llevarte los premios materiales instantáneos, que son un par de revistas de La Duna, a elegir los números que quieras, y dos entradas que ofrece Cine Monumental en Almería.
Exacto. Y el próximo mes de diciembre añadiremos una lata, probablemente...
De
melocotón en almíbar y piña.
Eso que hace angula.
Eso, fecha muy señalada.
Por supuesto, si quieres, puedes cambiar el premio y...
Por la caja sorpresa.
La caja.
Que te puede salir la calabaza. Ah,
no, es un friki punto. Todavía le cambio el nombre. Es un bono punto.
No, era bonete point.
Sí.
Super bonete.
Si ganas estos tres concursos de estos, ¿no? Las tres respuestas correctas, pues va acumulando, ¿no? Y con tres, pues te lleva una camiseta de La Duna y una camiseta de Días de Radio.
Sí, señor. Muy maja las dos camisetas.
Sí.
Perfecto, pues adivina el cómic de Peapa que pone el colofón con el disco dedicado, que suena así de bien. Impresionante disco dedicado este.
El de Stone Roses. Y el título del tema, digo tú, que a mí me da la risa.
Fool's Gold. Ay, o como se diga esto, Gracias a Moviola, gracias por supuesto a Santiago Girón hoy en la distancia, descansado. Gracias a Madre, gracias a Pablo García, el oyente que acertó. Y gracias a Juanma Beltrán, Javi Sánchez y David Caparrós. Amiguitos, amiguitas, la semana que viene más.
Adiós.
Saludos.